Santa Maria, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles.
Enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía tu Espíritu, serán criados.
Y se renovará la paz de la tierra.
Oremos, oh Dios, que has iluminado el corazón de tus fieles con luz del Espíritu Santo. Dándonos y gusta todo lo recto, según el mismo Espíritu, que os ha siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Gracias, Señor Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Santa Inés de Loyola.
Ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos de Dios.
Ruega por nosotros.
Escucharon un pasaje corto de Santiago, después entró en nuestro estudio de la exhortación apostólica del Papa. Santiago 1:2. Hermanos, considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas. Esta pues, la prueba de la fe desarrolla la capacidad de soportar, y la capacidad de soportar debe llegar a ser perfecta, si queremos ser perfectos, completos, sin que nos falte nada. Palabra de Dios. Que ese pasaje es para nosotros, no debemos sorprendernos si vienen muchas pruebas, ¿no? No pocas, sino muchas. Él dice de considerarnos afortunados cuando nos tocan muchas pruebas, ¿no? El mundo dice el contrario, pero la palabra de Dios que dice que cuando hay pruebas, nos perfecciona. Claro que no queremos escuchar esto, yo tampoco, ¿no? Pero es parte del depósito de la fe que viene de la Biblia, que llevar la cruz es parte de nuestra vida en la secuela de Cristo. Rezar por personas que no entienden que la prueba es un medio de santificación. Eso claro que va a llevarla a la al desánimo, a la desesperación, a la tristeza, a veces al suicidio, ¿no? Si no tiene el valor salvífico de la prueba, ¿no? Y vamos a regresar a nuestro documento número 105. 105. Y el Santo Padre dice en este documento, Evangelium Gaudium, que significa la alegría del Evangelio, la pastoral juvenil, tal como estábamos acostumbrados a desarrollarla, ha sufrido el embate de los cambios sociales. Porque el tema de esto es cómo trabajar con los jóvenes. Pastoral juvenil. Bueno, le voy a invitar a rezar sobre esto para que podamos ayudar a los jóvenes. Varios, por ejemplo, Virginia, Sara, Sonia, tiene jóvenes, Griselda, además, Rosa, la mayoría de ustedes tiene jóvenes, ¿ok? Y algunos tienen nietos. Pero eso se aplica a todos nosotros. Lo que me viene en mente primero es, ¿por qué no rezar a San José Calasanz, ¿ok? San José Calasanz, luego San Felipe Neri y San Juan Bosco? Son tres santos varones sacerdotes que tuvieron una capacidad increíble. Ustedes, claro que no conocen San José Calasanz, pero fue un santo que tenía un don con los jóvenes. Seguramente Yo pienso que oyeron San Felipe Neri, ¿no? Sí. San Juan Bosco, obviamente, porque tiene la foto allá. Okay? Pero son tres santos que tuvieron un don, un carisma en trabajar con la juventud. San José Calasán puede Google Wikipedia y ver un pequeño resumen de su vida, ¿no? Y San Felipe Neri vivía al mismo tiempo que San Ignacio Loyola. Él era como un imán de los jóvenes, y una cosa que él hacía fue de visitar las basílicas mayores de Roma, Santa María Mayor, San Juan Letrán, Santa Cruz en Jerusalén, San Pablo Fuera de las Paredes, San Pedro. Él iba ya cantando, jugando, brincando, comiendo y luego rezando. Pero fue, entonces él hizo un concepto psicológico muy importante que se llama asociación. Asociar la religión con alegría. Eso es lo que debemos hacer con los jóvenes, ¿no? Que no da lata, ¿no? Que no da lata, más bien la religión no es aburrida, sino es algo que es alegre. Ese es el punto de ese documento, que la religión católica no es una religión del cementerio o de cadáveres, okay, sino es una religión que tiene alegría porque el Espíritu Santo es Dios y él produce frutos y una alegría. Pero yo pienso que es importante, antes de hacer proyectos, rezar y rezar a los que lo han hecho mejor en el mundo, de interceder por nosotros. Y eventualmente los jóvenes van a entender que la religión no siempre depende de sentimientos, ¿no? Pero como un imán, una carnita, fin de la carne de pescador, ¿no? Atraerlos, convencerlos que es algo alegre, después entender que la vida cristiana también tiene misterio pascual, donde hay la cruz también. Como hemos dicho en Santiago 1:2, pruebas, parte del seguimiento de Cristo. Ok. Vamos a leer y hacer nuestro comentario. Los jóvenes, en las estructuras habituales, no suelen encontrar respuestas a sus inquietudes, necesidades y problemáticas heridas. Le voy a decir lo que yo había hecho en Argentina. Okay, varios de ustedes conocieron Padre Gregorio Short. Viene aquí una vez por año, viene de las Filipinas. No sé si... Es muy bueno, ¿no? Da predica de 5 minutos, pero pega clavo. Y, no, pero muy, muy bueno, ¿no? Él es el superior de nuestras casas en las Filipinas, ¿no? Y él es compañero de Padre Timoteo Gallagher, ¿ok? Eran compañeros, ¿ok? Y antes de llegar a Argentina, él estaba antes que yo. Y todos los jóvenes lo querían. Y una sugerencia que él había dado a mí, porque yo estaba en colegio en América Latina, significa, puede ser la prepa, escuela media, elemental, colegio. Estados Unidos, colegio significa después del high school. Mientras en, por lo menos en Argentina, colegio es la estructura académica desde el kinder hasta, podría ser, pre-universitaria. Okay? Y él decía, trabajar con los jóvenes, y lo que yo hacía por un año, 2 años, en casi toda la mañana, lo sacaba de la clase, porque era nuestro colegio de los oblatos, y hablaba con cada uno de ellos más o menos una media hora. Y él lo hacía antes. Y era muy importante, porque ellos podían exponer sus problemas, podían confesarse, y podrían ver que el sacerdote no es intangible, no es cima de un pedestal intocable, pero es una persona humana con carne y hueso y sangre, ¿no? Y yo establecí una relación muy, muy buena con los jóvenes, ¿no? Muy buena, ¿no? Y si yo tuviera tiempo, porque yo tengo 4 clases de confirmación, siempre soy el maestro que tiene más alumnos, yo hablaría con cada uno en forma individual. Pero no tengo tiempo, pero lo haría. Y sería muy eficaz. Ayer Padre Ranger me dijo, hay 2 muchachos que favorecen la homosexualidad en la confirmación. Yo voy a decirle que ustedes no pueden ser confirmados porque dice derecho canónico. Si no están en armonía con la enseñanza de la iglesia, sería falsedad, hipocresía. Yo tengo que hablar con ellos y decirle, muy bien, voy a regresar al año que viene si usted tiene un cambio de mentalidad. Y un día viene la familia, una mamá muy santa, pero ella es muy, muy fuerte, no quiere cambiar su mentalidad sobre el lesbianismo, ¿no? En eso yo pienso que existe la presencia del diablo, ¿no? Y ella decía que nosotros no sabemos lo que estamos diciendo, ¿no? You don't know what you're talking about, anyway. No sabe lo que están diciendo, ¿no? Entonces ella está tan convencida con la escuela, el ambiente, que piensa que tal vez nosotros estamos viviendo en la Edad Media. ¿Okay? Nosotros somos un fósil obsoleto del siglo XIII, ¿no? ¿Eh? Participamos en pica piedras, ¿no? ¿Okay? Barney Rubble, Fred Flintstone, and Wilma. Betty, ¿no? Pero lo que me da miedo un poco es la arrogancia y el orgullo de muchos jóvenes, ¿no? Si yo hubiera sentado a hablar con el sacerdote y mirar media hora, y yo rechazaba lo que yo daba en la bofetada, ¿no? Verbal, por lo menos, ¿no? O ignorarlo, ¿no? Han cambiado mucho en 40 años, ¿no? Esto es lo que me da miedo. Tenemos una persona que tiene mucho más preparación que esos maestros en la escuela. Sabemos la postura moral sobre la homosexualidad 1000 veces más que ellos. Y ellos rechazan nuestras enseñanzas y consejos. Eso me da más miedo. Porque aquel escucha a mí, escucha a Cristo. Dice Jesús, ¿no? Nosotros representamos a Cristo, representamos a la Iglesia, representamos al Espíritu Santo. Pero le digo esto, si uno tiene una adicción al sexo, forget it, baby. Olvídalo, ¿no? Es una esclavitud muy fuerte. Especialmente adicciones sexuales. Especialmente si tiene adicciones pervertidas como lesbianismo, homosexualidad, es todavía más fuerte. Y el pecado enceguece, ensordece, esclaviza. ¿Eso es cierto? Enceguece. Ensordece. Esclaviza. Por eso este orgullo, altanería, arrogancia, es casi lo que me da más miedo, ¿no? Porque Dios rechaza a los orgullosos. Eso es cierto. Persona humilde, Dios acepta. Persona orgullosa. Pues yo pienso que este punto, el Papa va a empezar a platicar sobre cómo trabajar con los jóvenes, es importante. Y traten de ver en esa parroquia cómo trabajamos con los jóvenes. Mucho, ¿no? Programa de la confirmación es casi lo mejor en Los Ángeles, ¿no? Tal vez lo mejor, ¿no? Exigente, ¿no? Exigente, ¿no? Hay clases, hay exámenes, hay retiros, hay confesiones durante la misa, hay sacerdotes enseñando, misa cada mes, un padre confesando. Está chiquiados. Muchísimos. E luego tienen un CHEPI, que es un grupo, ¿no? Para descubrir que va a lanzar los ejercicios en mayo. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Catequesis, que tiene mucho cariño y afecto. Y yo pienso conexión con ellos, ¿no? Jóvenes para Cristo, que tiene una rama de los jóvenes, ¿no es cierto, Wendy, no? Es muchísima, ¿no? Si quieren un ambiente donde pueden crecer es aquí. Pero si lo rechacen, que vayan a fumar su marihuana, ¿no? Es la verdad, ¿no? O freír churros, ese es más sano, ¿no? Okay. Que vayan a freír churros, pero comer mucho se engorda, ¿no? A los adultos nos cuesta escucharlos con paciencia. Eso es importante. Tiene jóvenes, dejarlos desahogarse. Yo prefiero un joven. El papá Lorenzo trata de hablar con un joven en mi clase que tiene un problema muy serio y no abrió la boca. Eso es común entre los jóvenes. Yo prefiero un joven que dice, padre, no me gusta su clase, me da lata y pega así, usted tiene que ir a Nueva York, ¿no? ¿Por qué habla de los Yankees? Tiene que hablar de los angelitos, ¿no? Ya ese no me gusta, es retiros, me aburre, ¿no? No me gusta, porque tengo que rezar su rosario y me da lata, no me gusta. Eso prefiero. ¿Una persona? Por lo menos sabemos que tiene un problema. Y está expresando claramente su problema. Su regla 13 de los ejercicios es desahogarse. Yo prefiero esto de patear mi puerta, ¿no? Dejar una huella en mi pared, ¿no? Abajo de San Juan Bosco, ojalá que no pegue el retrato, ¿no? San Juan Bosco termina con un ojo negro en mi confesionario, ¿no? Pero el hecho es el joven que se calla mucho está pasando por dentro, está suprimiendo una bomba emocional que está a punto para destapar y explotar, ¿no? Yo pienso mucho más saludable expresar su enojo que simplemente yo no tengo problemas, ajá, sí. Se corta las venas, ¿no? Trata de tomar muchas pastillas, ¿no? Los adultos nos cuesta escucharlos con paciencia, comprender sus inquietudes o sus reclamos y aprender a hablarles en el lenguaje que ellos comprenden. Eso es interesante. Porque nosotros es un lenguaje del mundo muy diferente hace 40 años, o 30 años. Mundo donde dominaba la palabra escrita. Ahorita es Instagram y es la imagen. Es un mundo electrónico. El mundo electrónico. Hace 5 años fuimos a la arquidiócesis para hacer una conferencia sobre el peligro del Internet. Fue muy interesante. Tracy Weber, una persona sumamente experta, nos había dado una plática para trabajar con los jóvenes. Y una cosa que me acuerdo es que tiene el mundo electrónico tiene un vocabulario. Tiene un vocabulario. Me acuerdo que ha dicho que había una app, se llama Puff. ¿Sabe qué es Puff? Puff es esto. Joven está mirando algo que sabe que está mal, y toca Puff, y desaparece por un minuto para que cuando viene el papá no lo van a ver. puff en inglés es esto, si tiene una pipa, pipa, ¿cómo?
Como espuma.
Como espuma, pero disipa.
Es
espuma.
Es espuma.
Es espuma, o sea, espuma. Y desaparece, sí. Y uno tiene una pipa, tiene un círculo, después esa espuma desaparece, disipa, ¿no? Era interesante porque hablaba con los papás en la doctrina. En una clase tenía 50 papás y un joven de 14 años. Los papás, ¿eh? El joven, Él entendía. Los papás, no.
Muchos no saben qué es un app.
Sí. Piensa que es un ape, ¿eh? Un orangután, ¿eh?
Más bien los orangutanes
son nosotros. Un babuino, ¿eh? Por esa misma, pero ustedes, otro problema es esto, relacionado con el lenguaje que ellos comprenden. El Papa no está diciendo esto, lo que voy a decir, pero es aplicado donde vivimos nosotros. Sus hijos probablemente hablan más inglés. Y hablan mejor inglés que español. Es muy probable. Ustedes aquí, probablemente ustedes, la mayoría son, bueno, son bilingües, o más o menos, ¿no? Algunos que conozco hablan muy bien inglés, ¿no? Virginia habla muy bien inglés, varios que están aquí por muchos años hablan muy bien inglés, ¿no? Pero otros que no saben inglés, con sus jóvenes, tienen una desventaja. Es una desventaja, ¿no? Por eso, en forma más amplia, yo les invito a ustedes a tratar de aprender inglés. El hecho que yo pueda hablar muy bien español es una riqueza enorme. Yo puedo escribir español, yo puedo hablar en español. Mucho tabaco. Y yo creo es mejor hablar un poco e ir construyendo. Que simplemente vivir en este país donde no sabe nada de inglés. Y bueno, Los Ángeles tiene muchos hispanos, pero es más México que los Estados Unidos aquí, ¿no? O América Latina. Pero al saber inglés, la medicina, deportes, películas, medios de comunicación, hay más en inglés. Por eso, además, para poder comunicar con sus jóvenes, a veces oigo que jóvenes entienden español, pero no quieren hablar español con sus papás, ¿no? Pero esa sería otra barrera en este país, de vivir y no tratar de aprender. Tal vez nadie va a hablar un inglés como Shakespeare en 5 años, ¿no? O como Fulton Sheen, ¿no? Probablemente que no. Pero entenderlo, expresarlo, escribir algo, es una riqueza de su propia cultura, personalidad, y para poder unirse como puente con sus hijos. Ya, yo sé lo que va a pasar. Usted sale con su hijo, empieza a hablar en inglés, y su hijo dice, ah, por favor, estás poniéndome en vergüenza, ¿no? ¿Por qué lo dices así? Bueno, uno puede crecer en humildad, ¿no? No una falla. Recuerda en Argentina, el acto de contrición empieza con pésame, ¿no? Estaba confesando a una niña y dicho, pésame, ¿qué? Pésame, ¿qué? Pésame. Ok. Si no había explotado suficiente el pay, se fue en la falla. Una falla muy dulce, ¿no? Por esta misma razón, las propuestas educativas no producen los frutos esperados. La proliferación significa difusión, ¿ok? El extenderse, si no saben bien español ustedes, ¿ok? La proliferación y crecimiento de asociaciones y movimientos predominantemente juveniles pueden interpretarse como una acción del espíritu que abre caminos nuevos acordes a sus expectativas y búsquedas de espiritualidad profunda y de un sentido de pertenencia más concreto. Hay mucho en esa frase, ¿no? Otra cosa decía Padre Gregorio hace muchos años es muchos jóvenes no quieren pasar mucho tiempo en la iglesia. Pero muchos jóvenes están dispuestos a servir. Servicio. Por eso es un puente para llegar a Dios. De ver si ellos pueden practicar las obras corporales de la misericordia. Por eso tiene que ser obras de servicio. ¿Cómo ustedes pueden ver maneras que sus hijos pueden vivir las obras corporales de la misericordia? Dar de comer a los hambrientos. Dar de beber a los sedientos. Alojar a los sin techo, ¿no? A recibir los inmigrantes. Visitar los presos, los enfermos. Dar ropa a los que no tienen ropa. Maneras para hacer esto. Si uno es ministro de la comunión, como varios son, llevar su hija al hospital. Llevar su hija al hospital. Saludar a su abuelita que está muriendo de cáncer. Si va a la cárcel, va contigo y las personas indicadas, visita los presos. Lo que yo hago, dar comida a la persona en la calle que no tiene nada, darle un lonche. Por eso es mediante esta acción de caridad, estamos abriendo la puerta a la religión. Porque es una obra de caridad. Y donde hay amor está presente Dios, ¿no? Por eso yo pienso que ustedes tienen que conocer el carácter, el temperamento de su hijo, cuál es la apertura donde él le gusta y que lo haga. Eso exige discernimiento, acción, unión con el Espíritu Santo y un espíritu de iniciativa. Pero quedarse flocos, no ser nada, el diablo se le va a dar mucho para hacer. Mucho para hacer. Y visitar a una persona mayor, enferma, ayuda a quitar esta capa de egoísmo que todos tenemos. Una capa de egoísmo que nos cubre de vida al pecado original. Y para quitarlo, lleva tabaco. ¿Qué dice el Papa? Se hace necesario, sin embargo, ahondar en la participación de estos en la pastoral de conjunto de la Iglesia. Rezar a San Juan Bosco, San Felipe Neri, San José Calasanz, por un espíritu de iniciativa. Y podamos ayudar a los jóvenes. Creo que hasta los 22 años es el tiempo crítico. Puede evitar vicios, ir a la universidad, sacar un título, tener una profesión. 21, 22 años, si puede ayudarle, trabajar muy fuerte entre 22 años. Y el resto de la vida tiene base. Pero en esos 22 años no hay, no termina los estudios, no tiene trabajo, probablemente va a caer en vicios, ¿no? Y su vida va a ser pasar de un vicio al otro, como una mariposa, ¿no? Entender que este tipo de mariposa yendo a un vicio al otro siempre termina en depresión, ¿no? Banco roto espiritual. Que número 106. Papa va a seguir con el tema, el pastoral juvenil. Dice, aunque no siempre es fácil abordar a los jóvenes, se creció en dos aspectos. La conciencia de que toda la comunidad los evangeliza y educa. Y la urgencia de que ellos tengan un protagonismo mayor. Eso significa que no deben ser pasivos, sino espectadores, mirando desde la orilla, siendo caliente bancas, decimos en deportes, ¿no? Con brazos cruzados, ¿no? Más bien que ellos tengan un papel activo. Por eso cuando tiene, por ejemplo, un chepi tiene una misa a las 4 de la tarde, una vez por mes, es bueno porque ellos van a tener lector, samista, recepción, que hace jóvenes para Cristo, tiene su coro, tiene todo eso, están participando, no simplemente mirando. Pues es la manera para involucrarse en actividades, sentirse con dignidad, con destino. Su vida tiene sentido. Todo el mundo entiende. Cuando somos activos, construyendo, terminamos contentos, ¿no? Hasta los adultos. Y a veces dejarlos hacerlo. Por ejemplo, es algo muy pequeño, muy chiquito. Al final de la Santa Misa, tiene que preparar el altar, ¿no? Por la hora santa. Exponer el Santísimo. Yo podría hacerlo dos veces más rápido y dos veces mejor que todo el mundo. Pero a veces prefiero quedarme ya tres minutos y niños tratan de levantar el candelabro. Yo levanto pesos, para mí es fácil, ¿no? y apagar la vela, una vez había un niño que no podía apagar la vela, casi tenía que hacer esto, ¿no? Pero yo prefiero dejarlos hacerlo que yo lo hacerlo, porque le da un sentido de misión, un sentido de sentirse útiles. Yo podría hacerlo más rápido y mejor. Pequeño. pero lo hagan ellos. Ok, ustedes mamás, papás también, enseñar a sus hijos a hacer la cama.
Sí.
La primera vez fue un desastre, ¿no?
Fue un
desastre al principio. Mejor hacerlos hacerlo mal y poco a poco ir mejorando. Okay. Hay mamás que hacen la cama hasta que tienen 15 años y tú nunca habían hecho la cama. La mamá es serviente, ¿no? Eso está mal. Eso está mal. ¿Cómo van a aprender? Puede ser su propia cama. Ayudar a sus niños. Tienen que trabajar de tal manera que sus hijos van a ser independientes. Que el águila lucha tiene que salir del nido, ¿no? A veces la mamá se lo quita. ¿Cómo va a volar, no? Y es mucho, a veces es mejor que fallen, que lo hagan mal, que simplemente no darles permiso para hacerlo, ¿no? Eso es todo. Su hija quiere aprender a cocinar, que va a quemar las papas, ¿no? 5 veces, pero después de la quinta vez, ok, está bien, ¿no? Los italianos tienen la expresión spallando sin para. Spallando sin para. ¿Para italiano? Equivocándose uno aprende, ¿no? Spallando sin para. Equivocándose uno. En inglés se dice practice makes perfect, ¿no? La práctica lleva a la perfección, ¿no? Sigamos. Cabe reconocer que en el contexto actual de crisis del compromiso y de los lazos comunitarios, son muchos los jóvenes que solidarizan ante los males del mundo y se embarcan en diversas formas de militancia y voluntariado. The Peace Corps, ¿no? Yeah. El Ejército de la Salvación, ¿no? Algunos participan en la vida de la Iglesia, integran grupos de servicio y diversas iniciativas misioneras en sus propias diócesis o en otros lugares. Qué bueno es que los jóvenes sean callejeros de la fe. Callejeros de la fe. Hey, buena expresión, ¿no? Ah, decir a sus hijos, ustedes son callejeros de la fe. Ponerlo encima de su puerta, ok. Callejero de la fe. ¿Qué tal sus jóvenes si en la escuela o fuera de la escuela a veces hay oportunidad para hablar de Dios? Y si lo hacen, tiene valor. Entender que nunca vivimos en un mundo con tanta información, pero nunca vivimos en un mundo con tanta confusión. La mayoría de los jóvenes piensan que saben todo, pero tiene una pelota de confusión total en la cabeza. La mayoría.
Sí.
¿Es una Biblia protestante? Sí.
No era nomás la Biblia, si el Nuevo Testamento era. ¿Cómo le daban al clavo lo que el joven necesita?
Sí. Muy bien. Lo que nosotros debemos hacer es, no debemos rechazar en forma total de las otras religiones. Más bien debemos ser como una abeja que va buscando ese néctar de la flor y el otro.
Y yo no empecé a leer y dije a mi niña, esto no sirves protestante? Le dije, vamos a ver las citas bíblicas que dicen ahí en la Biblia de nosotros.
Sí.
Y las empecé a ver, le dije, mira, la cita que te dan, aquí está también en nuestra Biblia, y mira, aquí como dice para la ansiedad, como dice sí. para drogas, o la, lo que dice Dios del aborto. Entonces yo la compartí.
Pero existe, yo pensé que si nosotros buscamos en la... La biblioteca católica, libros, van a tener un libro así. Cierto sentido, Carvajal es así.
Oh, sí.
Carvajal que tiene un alfabeto con el tema. Pero es más intelectual esto.
Pero la idea de ellos, cómo llegan a los jóvenes para ayudarlos. O sea, como nosotros, eso me despertó una idea a mí como
sí.
católica, que tanto yo hago, o sea, cómo ellos están queriendo ayudar a los jóvenes de esa forma.
Sí.
O sea, la idea, como
usted, no, hay que mirar lo que hacen los protestantes. No aceptamos su doctrina.
Exacto.
Pero su método pastoral, por ejemplo, una cosa que los protestantes hacen, que nosotros deberíamos cultivar aquí, son, por ejemplo, usted está casado ¿cuántos años? ¿Cuántos años están casados ustedes?
Nosotros, sí.
Sí.
Pues nosotros 23, padre.
23, ok. O por ejemplo, si mis padres estuvieron aquí, en junio, 62 años de casados. Muchos años. Muchísima experiencia. Ellos sentándose al lado, tiene pareja casada 5 años. Ellos tienen 2 generaciones más. Entonces, un joven dice, señora Escoba, yo hago esto. Y mi mamá podría decir, sí, pero tiene que cambiarlo porque yo hace 40 años con mi esposa hemos tratado de hacer esto, pero no funcionó. Y es la razón, 1, 2, 3. Por ejemplo, los padrinos espirituales que me ayudan a preparar las parejas, cierto sentido es esto, pero un seguimiento después. Porque en el grupo de los padrinos deberíamos tener parejas que ayuden los matrimonios jóvenes, porque van a pasar por etapas de crisis. Eso no hay duda. No hay duda. Entonces, los protestantes tienen esto. Matronas o parejas que tienen más experiencia, que sentándose, rezando y estudiando, pero también hablando en forma práctica. Okay, ¿sabe lo que dice Teresa de Ávila, las tres cualidades en buen guía espiritual? ¿Sabe qué? Es vida espiritual profunda, estudios y la prudencia. Y la prudencia significa la experiencia que tiene. La vida es un libro. Si uno va viendo las experiencias en la vida, uno puede usar eso como un aprendizaje. La misma en matrimonios que están casados por 30 años tienen más experiencia que uno que está casado por 3 años. El sacerdote de 5 años puede ser que tiene doble doctorado, pero no tiene la experiencia práctica pastoral a trabajar con padre Lorenzo, padre Antolini, que tiene 58 años de experiencia, padre Lorenzo, 35, ¿no? Por eso hay que tratar de ver que nuestra vida, las experiencias de la vida, sirven como un libro. Sirven como un libro. Ok, Callejeros de la fe. Y caballeros también, ¿no? Okay. Feliz de llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada plaza, a cada rincón de la tierra. Si testigo de vas, salen mormones, nosotros también. Debemos salir, tocar puertas, visitar personas que están, y la mayoría de los católicos no practican. Dicen que tomar por descontado que la mayoría no están practicando la fe.
Muchas veces por eso dejan, padre. Los que dejan la fe, por eso la dejan, porque no la conocen.
Sí, sí. Una visita, o rezar 9 días, poner la margen de la Divina Misericordia, tal vez en Guadalupe, podría ser el comienzo de una vida nueva. 107. En muchos lugares escasean, significa que tienen una falta, okay? Escasean las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. ¿Eso es cierto? ¿Aquí? ¿En Europa, peor? Pero he leído que en África hay una explosión de vocaciones en África. Muchos seminarios que están desbordando de seminaristas. En África. Y la razón es obvia. Aquí hay mucha riqueza. Dinero. Y materialismo ahoga. Ahoga la fe. Mientras en África no tiene nada. Es la pobreza. No tienen nada, tienen que aferrarse a Jesús.
Pero están descubriendo el tesoro.
¿Cómo?
Están descubriendo el tesoro de la fe.
Sí, pero digo que hay tantas distracciones, ¿no? Basta ir por cualquier calle, en 4 millas usted va a ver 50 invitaciones. Algunas buenas, algunas pecaminosas, ¿no? Mientras ya no tienen nada. A veces no tiene suficiente para comer. Frecuentemente, eso se debe a la ausencia en las comunidades de fe y fervor apostólico, contagioso, lo cual nos entusiasma. No entusiasma. Y suscita atractivo. Por eso si hay personas apagadas, no tiene celo, no tiene entusiasmo, eso no va a traer a los jóvenes, ¿no? Donde hay vida, fervor, ganas de llevar a Cristo a los demás, surgen vocaciones genuinas. Vida, fervor, ganas de llevar a Cristo a los demás. Surgen vocaciones genuinas. Aún en parroquias donde los sacerdotes son poco entregados y alegres, así la vida fraterna y fervorosa de la comunidad, la que despierta el deseo de consagrarse enteramente a Dios y a la evangelización. Sobre todo, si esta comunidad viva, ora insistentemente por las vocaciones, se atreve a proponer a sus jóvenes un camino de especial consagración. Común en varias parroquias y lugares, el día jueves, es el día de rezar por las vocaciones. Porque jueves es el día que Jesús había instituido 2 sacramentos. La Eucaristía y orden sacerdotal. Tal vez podría ser una práctica para ustedes cada jueves, por lo menos rezar un rosario, un misterio por las vocaciones. Hora Santa, tal vez su comunión, presta intención. La mies es abundante, los obreros son pocos. Dijo Jesús de rezar al dueño de la mies, de mandar más a trabajar en su viña, ¿no? Por otra parte, a pesar de la escasez vocacional, Hoy se tiene más clara conciencia de la necesidad de una mejor selección de los candidatos al sacerdocio del otro extremo. Mira lo que el Papa está diciendo. Bueno, hay que buscar vocaciones. Pero si este joven no tiene la vocación, no fingir que él tenga vocación. Y no está dicho aquí, pero yo pienso que el problema mayor es lamentablemente los últimos 50 años. Han dejado jóvenes entrar en el seminario que tiene tendencias homosexuales. O son homosexuales, ¿no? Este es una falla enorme. Se tiene tendencias al homosexual. No tiene la vocación a la vida sacerdotal. Y los en formación se lo tiene que decir. Pero todos los que están en formación en el seminario no están de acuerdo con esto. Entonces el problema que hemos visto desde el año 2002 no es abusar niños, básicamente es homosexualidad. Salió una película Spotlight hace poco, ¿no? Que había visto muy fuerte, ¿no? Fue para verlo y después está muy bien hecho, ¿no? Spotlight muestra donde el abuso empezó en Boston y cómo fue documentado, cómo llegó a la luz de la prensa, de Boston Globe, y se difundió en todo el país, ¿no? Pero si llegamos más allá, ¿por qué tienen estos jóvenes con ese problema? Familia es disfuncional. Familia disfuncional va a tener varones que no tienen una identidad con su papá y se identifica más con la mujer. Tomar el otro paso. Por eso el Papa había publicado ese documento sobre la familia, porque la familia es la célula básica para la sociedad y la célula básica para descubrir y formar vocaciones. Pues lo que el Papa dice es, tiene que candidatos al sacerdocio que realmente tienen la vocación. Y no simplemente entrar y ordenarlo, después va a tener problemas más adelante con inmoralidad, ¿no? Hay gente de que la iglesia por eso, y con razón, ¿no? Pero no es un problema simplemente para la iglesia católica, ¿ah? En otros lugares es más grande, ¿no? No se pueden llenar los seminarios con cualquier tipo de motivaciones. Y menos si eso se relaciona con inseguridades afectivas, es lo que está diciendo el Papa, sin decir tendencias a la vida homosexual. O si no tiene don del celibato. Y si resta, ¿no? Para tener una vida doble. Está atendiendo la iglesia, tiene una mujer o un hijo al lado, ¿no? Como el padre Marcial, ¿no? De los legionarios, lamentablemente, se pasó él, estaba viviendo una vida doble por varios años, ¿no? Y no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. Pero tiene que seguir rezando. Pero igual, si no tiene padre, no tiene misa, no tiene misa, no tiene Jesús, no tiene Jesús. Somos huérfanos. Huérfanos espirituales. Y menos si esa es su relación con las inseguridades afectivas, búsquedas de formas de poder, glorias humanas o bienestar económico. Sí. Si uno se hace sacerdote para que tenga poder. Recuerdo una vez cuando fui con Padre Lorenzo a una parroquia en la diócesis de San Bernardino para dar una plática a los jóvenes, ¿no? Bien sacerdote allá que trabajaba con vocación, decía que Un joven vino a él y dijo, yo me hago sacerdote, porque yo sé que el sacerdote trabaja un día por semana, okay, trabaja un día por semana, él celebra la misa, o si tiene que trabajar mucho, dos misas, después tiene todos los otros seis días de semana para jugar golf y descansar. Pero si yo me hago sacerdote. ¿Eso es cierto?
No.
¿Es la vida, de los padres aquí?
No.
No, es vida. Es vida exigente, ¿no? Quiere vivir la vida sacerdotal, tiene que trabajar. Pero más que nada, amar a Jesús. Si amamos a Jesús, nos da gracia para trabajar para salvar las almas. Muy buenos números, ¿no? Vamos a usar a María. Vamos a usar por los jóvenes y por vocaciones. Ese es el mensaje hoy. Jóvenes y vocaciones. Dios te salve, María. Llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita a todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
San José.